Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. A mí me da cierto pudor, me causa cierto pudor dar cuenta de estas noticias, pero si lo hacemos es con el sano y único propósito de condenar los hechos y que los mismos no se vuelvan a repetir. Que aparezcan radicales, que aparezcan cafres en la primera regional autonómica es lo último que me faltaba por ver. Se cumple una vez más aquello de que no te acostarás sin saber cada día una cosa más. Y un grupúsculo autodenominado Indecencia Radical la armaba gorda este pasado fin de semana en el Monte da Mina, en el campo del Racing de Castrelos, en el partido entre el equipo vigués y el Tide. Los indecentes radicales supuestamente son seguidores del Tide y los indecentes radicales la liaron parda con cánticos ofensivos hacia el trío arbitral prácticamente desde el minuto uno y también contra la afición y los jugadores locales, incitando supuestamente a los suyos a la violencia. Por fortuna, repito, por fortuna, los dos clubs de la mano han reaccionado de inmediato. El Racing de Castrelos porque no le quedaba otra y el Tide porque no quiere a este grupúsculo autodenominado Indecencia Radical en sus filas, en su seno. El Tide ha condenado los actos cometidos el pasado domingo por ese grupo de supuestos seguidores y anuncia que tomará medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder. Insisto, partido de primera autonómica. Los cafres no tendrán otro sitio mejor que pasar el fin de semana que en un campo de fútbol. Espero que sí. O por lo menos, si no lo tienen, que los metan entre rejas.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia. Y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Arrancamos nuestro programa. Hoy es miércoles, estamos a 4 días de que Celta y Granada se reanuden en lo que a estos dos clubes se refiere la competición liguera. Próximo domingo, 4 de la tarde, Estadio Municipal de Balaídos. Y desde que conocimos el resultado del calendario, pues quiero creer que una familia en Vigo estaba muy pendiente de este 15 de septiembre, porque supone el regreso a Vigo de Diego Martínez por todo lo alto, entrenador del Granada Club de Fútbol, entrenador de un equipo de primera división. A Diego Martínez le tengo al otro lado del teléfono. Mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esto sí que se le llama decir regresar a tu casa, a tu ciudad. Por la puerta grande saliste con 20 añitos de Vigo, hiciste carrera en Andalucía, probaste en Osasuna en segunda división y con el Granada, pues no sé si decir que has tocado el cielo y lo sigues tocando.
Bueno, sí, es verdad, salí con 18, con 2 años antes, con lo cual más joven todavía, pero bueno, sí es cierto que he estado mucho tiempo fuera de Galicia y volver a Vigo siempre es especial, especialmente para mi familia, porque es verdad que estos últimos años no nos había tocado enfrentarnos al Celta, y en ese sentido pues sí que es bonito, es especial, y aunque bueno, entiendo que que nuestra intención, y cuando hablas de por todo lo alto, pues eso sería pues conseguir los 3 puntos, ¿no? Eso sí que sería bueno para nosotros.
Evidentemente tengo que hablar contigo del partido del domingo, pero es inevitable que hable del Diego Martínez persona. Oye, cuando estás leyendo, cuando te cuentan aquello de Operación Retorno, que regresa Denis, que regresa Rafinha, que regresa Santi Mina, para quien se formó en las divisiones inferiores del Real Club Celta, espera que algún día por lo menos tenga la opción de decir, el Celta me ha llamado para volver, porque tú jugaste en las divisiones inferiores del Celta.
Bueno, lo primero que decir, como visto desde fuera, creo que es algo muy bueno para el club, ¿no? Para el Celta, el hecho de que jugadores salidos de su cantera, con esas experiencias que han tenido en equipos de primer nivel, pues puedan revertir todas esas experiencias, conocimientos y desarrollo profesional en el club de su cuna, ¿no? Como es el Celta. Y luego, pues a nivel personal, entiendo que siempre pienso en el presente, en el siguiente partido. No sé si eso se pueda dar en alguna ocasión, pero lo que sí está claro es que lo único que me toca vivir es el presente, ¿no? Nosotros pensamos en Granada, pensamos cada año que hemos ido pasando, en mi caso cada año que he ido pues afrontando diferentes proyectos, nunca pensé en el siguiente paso y la verdad es que de esa manera me ha ido muy bien y bueno, veremos en el futuro si eso se puede dar, ¿no? De momento creo que estamos tanto Celta como Granada muy felices con nuestros entrenadores, o al menos eso espero. Y que así sigamos mucho tiempo.
De todas formas, fíjate, se habla de entrenadores noveles, en tu caso, debutante en primera división, pero repasando tu palmarés, hombre, formación tienes, porque has estado formando parte de equipos técnicos con entrenadores de primerísimo nivel, sin ir más lejos, por ejemplo, Unai Emery o Marcelino García Toral.
Sí, bueno, con Unai sí que estuve como entrenador asistente, tuvimos temporada y media, con Mitchell también, con Unai tuvimos la oportunidad de conseguir la Europa League de Turín, que eso fue una experiencia preciosa, y cuando estaba Marcelino en el Sevilla, yo estaba en el juvenil División de Honor, como entrenador, y la verdad es que, hombre, con uno como entrenador, el poder era haber convivido, y incluso con el filial también, empezando de entrenador del filial, estaba Jorge Sampaoli. El haber podido beber y aprender de esos entrenadores, de esas fuentes, pues, hombre, y de los, evidentemente, de los jugadores, que al final somos protagonistas de este juego, pues a mí como entrenador es algo que me ha enriquecido mucho y que es algo que estaré siempre agradecido al Sevilla y a Monchi porque, bueno, el poder vivir esas experiencias, creo que para un entrenador joven como yo, pues creo que es algo muy muy estimulante y sobre todo muy muy enriquecedor.
Sé que tienes un día informativamente ajetreado e intenso y no quiero despedirte sin hablar del partido de este domingo. ¿Qué Granada quieres que veamos en Balaídos y qué Celta te esperas como rival?
Pues nos enfrentamos a un equipo que está muy fuerte, ¿no? Uno analiza el calendario del Celta, Real Madrid, Valencia, Sevilla y creo que el Celta ha hecho muy buenos partidos. Lo pude ver en directo contra el Valencia y en Balaídos. Creo que hombre, evidentemente necesita su tiempo de adaptación, como necesitamos todos los equipos de los jugadores que se incorporan. Pero la verdad es que es un equipo que tiene muy buena pinta, muy buen pie, muy buen nivel técnico y bueno, y nosotros pues queremos pues darle continuidad pues a estas 3 jornadas que llevamos en primera división, donde el Granada pues ha mostrado como un equipo intenso, un equipo valiente, un equipo que quiere competir el partido independientemente de los diferentes partidos que hay dentro de un partido, que seamos capaces de darle respuesta, que juguemos sin complejos y sobre todo pues con la personalidad que nos ha traído a primera división y que en estos 3 partidos de liga pues lo hemos mostrado, ¿no? Tanto en Villarreal como contra el Sevilla como contra el Español, ¿no? Y bueno, ahí sabemos que va a ser muy exigente, un partido muy difícil, pero también creo que tiene todos los ingredientes para ser un partido de máximo nivel o de máxima exigencia.
Más allá, y ahora sí que te despido, más allá de la calidad técnica que tiene Rafinha, ya sabes, desde ayer se conocía el alcance de su lesión, baja para el domingo, más allá de la calidad que tiene Rafinha, el que no esté el domingo contra vosotros el futbolista cedido por el Fútbol Club Barcelona, me imagino que tiene que ser para ti un alivio a la hora de la preparación del partido, porque si estuviera Rafinha, ¿a quién iba a sustituir Rafinha? Al no estar Rafinha, yo creo que tienes más claro por dónde preparar el partido y cómo poder hacerle daño al Celta.
Bueno, realmente el Celta tiene muy buenos jugadores y es un muy buen colectivo, ¿no? Es decir, al final, si uno analiza a Yago Aspas, a Denis, a Boca, Fran Bertrand, Bryce, Santi Mina, es decir, creo que a nivel individual, más allá de Rafinha, que es un excelente jugador, creo que el Celta tiene muy buenos argumentos, ¿no? Además, insisto, de lo colectivo, que entiendo que es un equipo bien organizado y que como ha demostrado ante rivales muy fuertes, pues es un equipo que creo que va a dar mucho para esta temporada. Pero no soy un entrenador que en ese sentido me alivie o me deje de aliviar el hecho de que esté un jugador o no. Es decir, yo siempre preparo al equipo intentamos prepararnos para competir con los mejores, y el hecho de que no esté Rafinha pues abre la puerta o la posibilidad o otras variantes a un equipo que como te decía, lo lleva haciendo muy bien esas tres jornadas, ¿no?
En el siglo XXI también sigue habiendo gallegos en la diáspora, pero gallegos que, como en el caso de Diego Martínez, le están yendo francamente bien. Vuelve el domingo a casa y le deseamos de verdad toda clase de éxitos al frente de su Granada. Mister, que ha sido un placer poder compartir este tiempo de radio contigo. Un abrazo muy fuerte.
El placer ha sido mío, Antonio. Un abrazo enorme. Gracias.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Ahora que ya le hemos despedido al técnico del Granada, es de justicia agradecer públicamente tanto al departamento de prensa del equipo andaluz como al propio Diego Martínez todas las facilidades que nos han dado para poder realizar esta entrevista. En el fútbol de élite corren malos tiempos para el periodismo. Todos son trabas, todos son dificultades, todos son normas, todos son prohibiciones. Cuando uno se encuentra con el decorado absolutamente contrario, en donde casi todos son facilidades, es de justicia que el periodista reconozca las facilidades dadas para el ejercicio de su labor. Dicho lo cual, cierro capítulo con el Real Club Celta, incidiendo en esa lesión en el sóleo de Rafinha Alcántara, baja durante dos semanas, no podrá por consiguiente representarse de nuevo ante su afición el próximo domingo en ese partido ante el Granada, domingo 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos, que ya han regresado y se han reincorporado esta mañana a los entrenamientos el internacional sub-21 español Fran Beltrán, el internacional eslovaco Stanislav Lobotka, y queda tan solo por regresar Néstor Araujo. Viaje largo, pocos días de trabajo con la plantilla. ¿Jugará de inicio Araujo el próximo domingo? Eso tan solo lo sabe Fran Escriba. En principio regresa en perfectas condiciones físicas. Y ayer, que no pudimos estar con todos vosotros porque a esta misma hora jugaba la selección española de baloncesto, ayer tuvo lugar el tradicional desayuno de trabajo con los periodistas que cada tres meses, más o menos, realiza el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho. Hemos querido rescatar dos documentos sonoros de Mourinho. Uno, que tiene que ver con el futuro de Brais Méndez. Esto es lo que decía el máximo accionista del equipo vigués de por qué hasta ahora Brais Méndez no ha estampado su contrato de renovación con el equipo vigués.
Nosotros teníamos acordado con sus representantes ya unos aumentos que después no quisieron y no aceptaron. No tiene nada que ver el chico, para nada. Los representantes en este caso no aceptaron la propuesta, perdón, aceptaron la propuesta nuestra y en el momento de la firma no quisieron continuar con ella.
Eso es lo que decía ayer Mourinho. Los representantes de Brais Méndez son los 6 jugadores del Celta, José Manuel Tárraga y Juan Sánchez. Por lo que ha podido saber la cadena COPE, información que también empiezan ya a compartir otros medios, tanto Brais Méndez como su propio padre, como la familia, como el entorno más directo del futbolista del Real Club Celta, le han pedido a los agentes que, aun habiendo sido la oferta cursada por el Celta económicamente inferior a la esperada, intenten llegar cuanto antes a un acuerdo de renovación con el equipo vigués. Y Mourinho también se refirió, es la piedra filosofal en la que nos llevamos moviendo en los últimos meses. ¿A qué tiene que aspirar el Celta esta temporada? ¿Cuáles son los objetivos deportivos del equipo vigués tras los refuerzos realizados durante este verano? Habla Mourinho.
Creemos que tenemos un equipo bueno, que puede estar ahí, pero que lo primero que tenemos que exigirle son los 40 y tantos puntos para conseguir la permanencia y a partir de ahí, si podemos soñar, qué bueno.
Carlos Mourinho, ayer en comunicación directa durante aproximadamente hora y media con los representantes de los medios de comunicación de la ciudad. Son las 15 horas y 46 minutos. Pausa y seguimos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de presidente a presidenta. Y tiro porque me toca, porque ayer por los estudios de COPE Pontevedra pasó la presidenta del equipo granate, Lupe Murillo. Habló prácticamente de todo, de su faceta como dirigente deportiva, de su vertiente como política. Evidentemente nosotros nos tenemos que quedar con la Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, que analizaba así las jornadas hasta ahora disputadas por su equipo en este arranque de la temporada 19-20.
Ha habido de todo, hemos empezado muy bien, después nos metieron, pues el Racing de Ferrol nos metió una goleada de escándalo, efectivamente era inesperada, hemos vuelto a remontar, ¿no? Y parece que las cosas van saliendo, pero bueno, hasta final de temporada efectivamente va a ser un sufrimiento. Yo cada fin de semana, desde que empieza el partido hasta que el árbitro pita, no disfruto, esto es una realidad, a mí me gusta ganar siempre y en este caso pues estoy deseando que acaben las 2 horas de partido cada fin de semana para poder tener una mínima alegría para poder empezar el lunes.
Y si el presidente del Real Club Celta decía hace unos instantes que el objetivo es asegurar la permanencia cuanto antes para luego crecer, no se esconde Lupe Murillo, su sueño en el quinto y último año de mandato, si no se presenta a la reelección, está muy claro, ver o dejar al Pontevedra en segunda división A.
Yo desvelé ante la plantilla cuál era mi objetivo en esta temporada, lo que me encantaría, porque llevamos mucho tiempo esperándolo, ¿no? Que era pues ascender a segunda división. Prácticamente llevo 5 años en la presidencia del Pontevedra y yo creo que después de los primeros 11 meses en los que ascendimos de tercera a segunda B, creo que llega ese momento un poquito de dar el salto siguiente, ¿no? Y sería una alegría tremenda poder dejar el club en segunda división, que hombre, al fin y al cabo es ese objetivo siempre que tenemos todos los aficionados del Pontevedra, que somos muy exigentes. Pero desde la presidenta, ¿no? Que es la primera que se exige a sí misma y a todo lo que me rodea, sí es cierto que buscamos ese objetivo que sería el ascenso. Si te digo esto y no se va dando, pues va a sonar a fracaso. Y a mí, sinceramente, nunca me gustó fracasar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que me ha tocado decir esta temporada que espero de ellos que den ese puntito más de lo que dieron el año pasado, que lo hicieron muy bien, para poder conseguir el objetivo, ¿no? Que al menos se crean que se puede. Si tú no crees que puedes, pues si pongo un objetivo más bajo, probablemente piensen que, bueno, que está conseguido, que es suficiente y se relajen. Quiero que mantengan esa presión. A veces dicen algunos entendidos que no se puede meter presión, que es peor, que se ponen nerviosos, que a lo mejor no llegamos. Todo esto cabe, pero es que yo esa otra faceta ya la he jugado en 3 temporadas anteriores. Esta vez me tocó ya decirles que buscamos el ascenso para que ellos mismos sepan a dónde van, ¿no?
Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con Lupe Murillo, pero lo que no se le puede negar es claridad y valentía en su exposición. Me parece muy bien que sueñe, por respeto, por homenaje a su afición, que el Pontevedra pueda estar este año en la pomada, por encontrarse al final entre los equipos que aspiran al ascenso de categoría. Por cierto, ya que hablo de segunda B, en la tarde de ayer tuvimos la noticia en donde, a petición propia, el canario lateral canario Jeremy Valerón, 3 semanas después de haberse iniciado la temporada, solicitaba la carta de libertad del que hasta ahora fue su equipo, el Corusio Fútbol Club.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Vamos a hablar en los próximos minutos de balonmano y lo vamos a hacer después de tener o de haber disfrutado de un fin de semana, el inmediatamente anterior, realmente positivo. Arrancó la élite con victoria en Asobal de Cangas, con victoria en la división de honor femenina de Guardés y Porriño, y vamos a ver lo que sucede a partir de este próximo fin de semana en la división de honor plata masculina. Primera jornada, el Teucro que parte como uno de los favoritos de este grupo, y en Orrosal se van a enfrentar nuestros otros dos representantes provinciales, el Acanor Atlético Novas frente al Cisne. Quique Domínguez, entrenador del conjunto ahora local del Atlético Novas. Don Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vas?
Bien, 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 todo bien, todo bien. Preparados para el comienzo de liga ya este sábado.
Arrancando una nueva etapa en tu ya dilatada y extensa trayectoria deportiva, primero como entrenador y ahora como técnico.
Sí, 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 un nuevo proyecto. La verdad que un proyecto bonito y con ganas de crecer, el que llevan a cabo en Orrosal desde hace ya algunos años. Yo creo que un club, pues eso, modesto, pero que vive el balonmano de una manera especial, ¿no? Tanto el pueblo como el club. Así que, bueno, pues en este mes y pico que ya llevamos entrenando, asentándome allí un poquito en la zona y, bueno, y como te decía, ¿no? Con ganas de que empiece, porque las pretemporadas siempre se hacen largas y siempre estamos todos ya deseando que comience la competición, que es lo que verdaderamente nos gusta.
En Orrosal dicen que el proyecto de esta temporada, el proyecto deportivo, es cuando menos ilusionante. Tú siempre has sido una persona metódica, comedida, que no quieres poner el carro antes que los bueyes. ¿Con qué objetivo de partida inicia la temporada tu equipo?
Bueno, yo creo que el objetivo y el que a mí me transmitió la directiva cuando nos pusimos de acuerdo y cuando yo decidí ser el entrenador de este equipo, el objetivo es consolidar el equipo en División de Honor Plata, ¿no? El año pasado el equipo sufrió muchísimo para mantener la categoría, era su primer año en División de Honor Plata y lo consiguieron en el último segundo del último partido y con una carambola que les favoreció y que al final dejó el equipo en plata, ¿no? Se trata de sufrir menos este año y se trata de, bueno, pues de que el equipo se consolide y de que se vayan dando pasos adelante en lo deportivo, en lo social, en cuanto a estructura de club, en todos los aspectos.
Entrenador, y el grupo que has logrado reunir, siempre las plantillas son mejorables, pero ¿te satisface dadas las limitaciones deportivas y presupuestarias que tienen en Orrosal?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad que yo estoy muy satisfecho con la plantilla que tengo, sobre todo porque hemos mantenido una parte muy importante del equipo del año pasado, de jugadores de la casa, y después se han incorporado jugadores, muchos de ellos buenos conocedores de la categoría, jugadores con experiencia y además que tienen ese perfil de buenos competidores y de jugadores que estoy seguro que van a encajar muy bien tanto con la afición como con el resto de compañeros, ¿no? Como ya estoy comprobando. Así que ese perfil de jugador aguerrido, luchador, competitivo, que siempre da todo lo que tiene en la pista, yo creo que es un perfil muy interesante para esta categoría y que yo creo que va a hacer que el equipo compita bien en un año en el que el nivel de la división sube y en el que tanto la permanencia como los puestos de lucha por el ascenso van a estar muy, muy caros.
Fíjate, de alguna manera me has pisado, te has adelantado a mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar, ha cambiado mucho, no sé si para bien o para mal, la división de honor plata masculina desde tu última experiencia entonces como entrenador de aquel equipo que ascendió a Sobal, que era el Teucro?
Pues yo creo que cada año, en relación al año pasado, que yo he visto unos cuantos partidos de lógicamente, de Noval, de la temporada pasada, las plantillas han mejorado considerablemente, ¿no? Tanto los equipos que vienen de Asobal, como los que el año pasado se quedaron cerquita de ascender, como incluso los equipos que han ascendido, sobre todo los andaluces, se han hecho proyectos potentes, proyectos fuertes, muchos equipos con la intención de estar en esos puestos que dan acceso a subir de categoría, y solamente un ascenso directo y 4 para la fase, ¿no? Con lo cual no hay sitio para todos y se presenta un año de terrible igualdad, muchísima igualdad, y por lo tanto, bueno, yo creo que una temporada en la que todos vamos a estar en cada jornada peleando muchísimo, marcadores muy igualados y resultados muy inciertos en la mayoría de los partidos, estoy seguro que va a ser así.
Empezáis con Cisne, empezáis este sábado en Orrosal contra Cisne. Ese conocimiento mutuo que os tenéis los unos de los otros para tu equipo, concretamente para ti, ¿puede ser perjudicial, puede ser beneficioso? ¿O eso, hasta el momento de saltar a la cancha, son meras especulaciones y nunca se sabe?
No, eso define exactamente lo que son los derbis, ¿no? Y lo que son los partidos de rivalidad. Muchísimo conocimiento, muchos enfrentamientos a lo largo de la historia, en distintas categorías, en Primera Nacional, en División de Honor Plata, público y aficionados del Cisne que vendrán a Rosal, muchísimas ganas en Rosal de que empiece la liga y de que se eche a rodar el balón. Así que, bueno, es un poco lo que deben ser los derbis, ¿no? Con mucha pasión, con mucha ilusión. Y después, como tú dices, un gran conocimiento, pero a la hora de la verdad, bueno, un partido de balonmano que para empezar el curso, yo creo que está muy bien.
Entrenador, la última, me decías anteriormente, el objetivo de inicio es tener una temporada un poquito más tranquila que la anterior. Si el objetivo es la permanencia, el objetivo fundamental es la permanencia, mostraros lo más sólido posibles en casa, sería dar un paso de gigante para alcanzar esa meta.
Sí, seguro, ¿no? Yo creo que, bueno, en este caso el Acanor Novas tiene ese enorme respaldo de su público y hace que, bueno, que en casa nos sintamos fuertes y que el equipo en casa dé siempre su mejor versión. Es evidente que no vamos a renunciar a ganar puntos fuera y que el equipo tiene que dar un paso adelante también en relación a lo que consiguió el año pasado, que fuera de casa le costó, pero es verdad que en casa hay que tratar de hacerse fuertes, hay que tratar de conseguir puntos, aún con el calendario complicado que tenemos, sobre todo en la primera vuelta, ¿no?, donde recibimos a los principales candidatos a estar en la zona alta de la liga.
Pues dicho queda, primera jornada este venidero fin de semana en Orrosal, ahí queda. Atlético Novas, Acanor, Atlético Novas frente a Cisne Colegio Los Sauces. Quique Domínguez, entrenador rosaleiro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo, Antonio.
Que no lo he dicho, el partido de Orrosal comienza a las 6 y a las 8, también del próximo sábado día 14, debuta el Teucro, en este caso en la cancha del Málaga. Y también este fin de semana arranca la categoría de plata del balonmano femenino español con Porriño B, Sar, Carballal y Lavadores como representantes en esta categoría de nuestro balonmano.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Aprovechamos el poco tiempo del que disponemos para hablaros de baloncesto. Ayer en Vigo se disputó la cuarta edición del Memorial Quino. Salvo ganó el Alba Berlín al Obradoiro. Al final de los 40 minutos, 68-58 favorable al equipo alemán en un partido que presenciaron en directo poco más de 2.000 aficionados. Y también ayer, primer sorbo a la Copa Galicia de Baloncesto Femenino en el pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía, Cortegada 72, Celta Zorca 75, destacaron Anne Senisoain y Iciar Germán, que fueron quienes desnivelaron la balanza a favor del cuadro vigués. Que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos, que mañana más, que feliz sobremesa para todos. ¡Adiós!